Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos radio oyentes, bienvenidos a Recuento Informativo, el más completo resumen de noticias que les presentamos cada día aquí en Radio República, con un saludo muy cordial para todos ustedes. Nuestro énfasis informativo, como ustedes lo conocen, está en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de la isla y también lo que ocurre fuera de ella, se lo presentamos aquí, particularmente esas noticias que la dictadura trata de impedir que usted conozca. Todo eso le ponemos broche de oro con nuestro segmento Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. Tendremos también, como de costumbre, nuestra sección Mirada al Mundo, en la cual los ponemos al día sobre todo lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Los deportes no pueden faltar. Debo decirles que Jorge Trilla va a tomarse unos días libres, pero tendremos con nosotros aquí, lo tenemos ya, a Erwin Dorado, a quien les damos la bienvenida. Él nos ofrecerá en el curso de nuestro programa las notas de los deportes. Al final, como cada día, les traeremos también nuestro comentario Canta Claro. Todo este esfuerzo periodístico, amigos, lo hacemos con mucho corazón, con mucho respeto y cariño para ustedes, particularmente los que nos oyen en Cuba, porque nuestra tarea, nuestra misión es mantenerlos a ustedes bien informados. Personas bien informadas son personas libres. Y libertad, bueno, libertad es lo que estamos buscando, claro que sí. Así que, por favor, no se muevan, porque comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Hoy es lunes 9 de septiembre de 2019, amigos, y aquí tenemos ya los titulares de las principales informaciones. Desata la seguridad del Estado de la dictadura, tremenda operación en Santiago de Cuba tratando de contener a los opositores que manifestaban pidiendo cambios en la isla. Tres futbolistas cubanos huyen de la selección nacional en plena eliminatoria de la CONCACAF. Emigrantes cubanos detenidos en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, obtienen una importante victoria judicial. Celebrada tanto en Cuba como en Miami, la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Socialistas democráticos cubanos le recuerdan a sus homólogos de Estados Unidos cómo es el régimen de la isla. Recuerde que en nuestro segmento Voces de Cuba tendremos, como de costumbre, el reporte directamente desde territorio cubano de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos acá de la agencia EFE: Rusia vota en unas elecciones empañadas por las masivas protestas opositoras. También de la agencia EFE: el Reino Unido ante otra semana crítica por la suspensión del Parlamento. De DW, el presidente guatemalteco Nayib Bukele cumple 100 días de gobierno. Y en las notas del mundo de los deportes que Erwin Dorado nos estará ampliando posteriormente, tenemos por acá en el tenis numerosos elogios recibe Rafa Nadal por su triunfo en el Open de Estados Unidos del mundo del tenis. En el béisbol, los Medias Rojas despiden a Dombrowski como presidente de operaciones. Por otra parte, el venezolano Gleyber Torres, también Mike Tuchman y Aaron Judge aportaron sendos cuadrangulares y los Yankees de Nueva York vencieron 10-5 a los Medias Rojas de Boston. Y en el fútbol, el barcelonismo espera a Messi, a Suárez y a la conexión con Griezmann. La ampliación de todas estas noticias, amigos, la tendremos para ustedes tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo.
Cuba resurgirá de sus propias cenizas, pero es obligación sagrada de todos los cubanos, tanto de los que viven en la isla oprimida como en la diáspora, poner las manos en el arado sin mirar atrás, sino a lo más profundo de nuestros corazones, para convertir las cenizas en semilla fecunda de amor y creación. Ahora, como hace 100 años, nuestra aspiración nacional continúa siendo construir una república basada en la fórmula del amor triunfante, con todos y para el bien de todos.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y aquí tenemos ya para ustedes, amigos, los detalles de las principales informaciones de este día. DiarioDeCuba.com está reportando que tropas especiales de la dictadura atacaron a un grupo de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a la salida de la sede nacional en Santiago de Cuba, cuando comenzaban la marcha de protesta convocada para este domingo, y se llevaron detenidos al coordinador nacional de dicha organización, José Daniel Ferrer, y a otros participantes. Según el testimonio telefónico ofrecido a Diario de Cuba por la activista y doctora de la UNPACU, Nelda Ortega, una decena de activistas salieron del sitio a las 10 de la mañana para comenzar la protesta. En la intersección de la calle 9, un jeep de boinas negras los atacó, golpeó y llevó bajo arresto a Ferrer, a su hijo Daniel de 16 años y a otros dos participantes. Al resto los han obligado a permanecer sitiados en la sede de la organización. Incluso en el techo de la vivienda estaban situados varios boinas negras. Piensan que esto es un calabozo, denunció la doctora Ortega, quien dijo que los participantes en la protesta han coreado consignas y distribuido octavillas mientras son grabados con cámaras por efectivos militares. La activista contó asimismo que en otros sitios de Santiago de Cuba salieron grupos a cumplir con la protesta. Sin embargo, desde el viernes la mayoría de los teléfonos de los miembros de UNPACU están interrumpidos y ETEXA les ha suspendido incluso el servicio de datos móviles. El propio Ferrer advirtió a través de Twitter que en caso de no responder llamadas o mensajes es que estamos incomunicados. La virulencia con que el régimen trató de descabezar prontamente esta manifestación, que había sido convocada por la UNPACU y por el proyecto Cuba Decide, para manifestar el rechazo a la represión del régimen contra los que buscan democracia en Cuba, puede dar una idea de la situación en que se ve la dictadura, asediada por el descontento popular y también por la cada vez más atrevida actuación de los opositores. Esto ocurre mientras se encuentra en Cuba de visita la comisionada de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien se supone que se haya reunido hoy lunes con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, precisamente para revisar los tratados entre los dos países, algunos de los cuales tienen que ver con los derechos humanos. Uno de los objetivos de los opositores al realizar esta convocatoria era precisamente demostrarle a la enviada europea la garra represora de la dictadura castrista. Tenemos más informaciones aquí en Recuento Informativo, queridos amigos. Y esta, vamos como antecedente para las noticias de los deportes que vendrán a continuación. Dice aquí de Diario de Cuba que tres futbolistas cubanos huyeron de la concentración del equipo nacional que participa en la Liga de Naciones de la CONCACAF tras recibir otra goleada de manos del equipo de Canadá este domingo en la ciudad de Toronto, que lo derrotó 6-0. Se supo que estaban desaparecidos del grupo los habaneros Orlendis Benítez y Andy Vaquero, junto con el guantanamero David Urguelles, reportó el Nuevo Herald. El reporte agregó que antes que estos jugadores también habían huido el cienfoguero Jordan Santa Cruz y el habanero Alejandro Portal. Con estas 5 bajas, la selección de la isla sufre otro golpe demoledor, como suele ocurrir cada vez que juegan torneos como visitadores en países del área de la CONCACAF, sobre todo en terreno de Estados Unidos y Canadá. Todavía el equipo cubano debe medirse en la vuelta de la llave eliminatoria a Canadá el próximo 11 de septiembre y a Estados Unidos al día siguiente. En junio pasado, durante la asistencia del colectivo cubano a sus compromisos en la Copa de Oro, 4 jugadores huyeron de la concentración. Entre ellos estuvo uno de los capitanes del equipo, Yasmani López, así como los jugadores Daniel Sáez, Luis Mel Morris y Reinaldo Pérez. Todos abandonaron la concentración para solicitar asilo político en Estados Unidos. Vamos a una breve pausa, queridos amigos. aquí en Recuento Informativo. Erwin Dorado ya viene para ampliarnos las notas del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Recuento Deportivo.
Bienvenidos, queridos amigos, al maravilloso mundo de los deportes. Yo soy Erwin Dorado y comenzamos hoy con una noticia que tiene que ver con el tenis. Resulta que deportistas y figuras del deporte elogiaron a Rafael Nadal tras el título conseguido en el US Open ante el ruso Daniil Medvedev en 5 sets. 19º Grand Slam del tenista español. La cuenta oficial de Wimbledon publicó: ¡qué final! Rafael Nadal resiste una prueba todopoderosa de Daniil Medvedev para ganar su título de US Open y el 19 Grand Slam. Lo mismo hizo la cuenta de Roland Garros, que publicó 19 y contando. El español David Ferrer, que el pasado mes de mayo se retiró como tenista profesional, declaró que ya no hay palabras para describir lo que es Nadal para el deporte y los valores que transmite en todos los aspectos, para concluir con un gracias. Mientras tanto, el argentino Juan Martín del Potro calificó de pelea inolvidable el duelo entre Nadal y Medvedev, agregando un felicitaciones, Rafa. Pasamos al béisbol. El hasta ahora presidente de operaciones de los Medias Rojas de Boston, Dave Dombrowski, ha sido despedido del puesto, anunció el domingo por la noche el portavoz del equipo, Kevin Gret. El equipo hará oficial la salida de Dombrowski hoy lunes, según indicó Gret. Eddie Romero, Brian O'Halloran y Zach Scott se harán cargo del Departamento de Operaciones de Béisbol por el resto de la campaña. Los tres habían servido como asistentes del gerente general bajo el mando de Dombrowski. Los Medias Rojas contrataron a Dombrowski en agosto del 2015, pero la eliminación de los Medias Rojas de los playoffs acabó con la continuidad de Dombrowski al frente del apartado deportivo del equipo, que quiere comenzar a trabajar de cara a la próxima temporada con un nuevo proyecto y renovación de plantilla. Otra del béisbol, el venezolano Kleiber Torres, Mike Tushman y Aaron Judge aportaron sendos cuadrangulares y los Yankees de Nueva York superaron la marca del equipo de más bombinazos en una temporada tras vencer 10-5 los Medias Rojas de Boston. Los Yankees mejoraron su marca a 94-50 después de haber conseguido ganar en 4 de los 5 últimos partidos que han disputado. Y terminamos con una de fútbol. El regreso al Barcelona de Leo Messi, que aún no se ha estrenado en este curso 3 partidos después, y también de Luis Suárez, lesionado en el estreno del campeonato, son los principales alicientes del Barcelona para el encuentro del próximo sábado ante el Valencia. Si, como parece, Messi y Suárez están disponibles, Ernesto Valverde podría alinear por primera vez a la delantera Messi, Suárez y Griezmann, el último gran fichaje del Barcelona. Y hasta aquí los deportes. Esperamos que continúen en sintonía con Recuento Informativo. Y nosotros nos vemos mañana.
Recuento Deportivo.
El hombre de la rosa blanca.
Me parece que me matan un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar.
Recuento informativo.
Y aquí tenemos más informaciones para ustedes, queridos amigos radio oyentes. El fallo de un juez federal de Luisiana, Estados Unidos, podría abrir la puerta a la libertad para miles de migrantes cubanos detenidos en cárceles migratorias en este país. El juez James A. Boasberg ordenó a la Casa Blanca que modifique su política general de encerrar en centros de detención a los inmigrantes que optan por la vía legal para solicitar asilo político en Estados Unidos. Al mismo tiempo, demandas presentadas por organizaciones civiles de Estados Unidos son tramitadas en los tribunales federales, según reportó la televisora Telemundo. De acuerdo con una notificación en su página web, El mandato preliminar emitido por el juez significa que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en New Orleans debe restablecer los procedimientos para que los solicitantes de asilo detenidos sean liberados mediante el procedimiento conocido como la libertad condicional. Amigos, y otra información, ayer la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, fue ampliamente celebrada por sus devotos tanto en Cuba como Estados Unidos. En Cuba las iglesias se vieron colmadas de público, particularmente el santuario, la Basílica de Nuestra Señora del Cobre, allá en las montañas orientales. En Miami, la tradicional misa que se celebra en el estadio de la Universidad de Miami en los últimos tiempos se vio igualmente colmada de público. La misa estuvo presidida por el arzobispo Tomás Wensky, quien también recordó que se celebraban 40 años de la ordinación episcopal del recordado obispo auxiliar de Miami y pastor del exilio, Monseñor Agustín Román, a quien nuevamente el arzobispo Wensky calificó como el padre Varela de nuestros tiempos. La homilía fue pronunciada por el padre Juan Sosa, cubano, el cual también destacó la lucha del exilio cubano y reiteró las plegarias del mismo por la libertad de Cuba.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Rusia ha celebrado elecciones regionales y locales empañadas por las mayores protestas opositoras de los últimos años, después de que las autoridades electorales impidieran a decenas de candidatos de la oposición extraparlamentaria competir por escaños en la Asamblea Legislativa de Moscú. En lo que se conoce como día único de votación en Rusia, 56 millones de votantes estaban llamados a acudir a las urnas en elecciones de distinto nivel en 85 regiones. Sin embargo, toda la atención estaba puesta en la capital rusa, donde la oposición, tras quedar fuera de juego, intentó evitar que los representantes del partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, ocupasen los 45 escaños que se renuevan en la Asamblea. El líder de la oposición extraparlamentaria, Alexei Navalny, ideó una estrategia que se llegó a conocer como voto inteligente. El equipo del opositor recomendó a los votantes en una página web y aplicaciones para móviles el candidato con más posibilidades de derrotar al representante de la formación oficialista, con independencia del partido al que pertenezca. Si la estrategia de Navalny y sus afines ha surtido efecto o no, se conocerá solo una vez se sepan los resultados definitivos en los próximos días. Desde Moscú para la agencia EFE, Selina Emiseger.
El Reino Unido entra este lunes en otra semana política crítica con la suspensión de las sesiones parlamentarias hasta el 14 de octubre, poco antes del Brexit, y los esfuerzos del gobierno por conseguir un adelanto electoral. La Cámara de los Comunes tiene previsto votar por segunda vez la propuesta del Ejecutivo de Boris Johnson de convocar comicios anticipados el 15 de octubre, al fracasar su primer intento el pasado miércoles después de que la oposición se hiciera cargo de la agenda parlamentaria reservada normalmente al gobierno. Las principales formaciones de la oposición han adelantado que votarán en contra de llamar a los británicos a las urnas este octubre y se abstendrán en la Cámara de los Comunes, que debe autorizar la cita electoral por tratarse de comicios anticipados. Johnson confía en que unas elecciones en octubre, para las que de convocarse parte como favorito, le daría la mayoría parlamentaria necesaria para concretar el Brexit. La crisis de la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha sumido al país en una profunda crisis por el enfrentamiento entre el gobierno, partidario de una desconexión, sin acuerdo o con acuerdo el 31 de octubre, y la oposición, crítica con la decisión de Johnson de suspender el Parlamento e inquieta por las consecuencias económicas de una retirada sin pacto alguno. Desde Londres, Viviana García, Agencia EFE.
pasado 1 de junio, Nayib Bukele se convertía en el presidente más joven de la historia democrática salvadoreña. A sus 37 años, Bukele juraba el cargo reiterando las promesas que le valieron para obtener un sorprendente triunfo en primera vuelta en los comicios de febrero.
Pero la única forma que de verdad podremos salir adelante es si cada uno de ustedes decide hacer lo que le toca hacer para que los 10 millones de salvadoreños empujemos hacia un solo lado, que se acabe el tiempo donde un grupo empujaba para un lado y el otro grupo empujaba para el otro. Los lados se acabaron.
Con su toma de posesión, Bukele culminaba una carrera fulgurante hacia el poder. En ese camino, el nuevo presidente supo explotar su popularidad en las redes sociales. Además, capitalizó hábilmente el hastío de la población hacia los dos grandes partidos salvadoreños. En campaña, Bukele prometió acabar con la corrupción, la lacra de la violencia y mejorar la situación económica. Y fiel a su estilo, en sus primeros pasos, buscó el mayor eco posible anunciando medidas a través de su cuenta de Twitter, en la que dispone de más de 1 millón de seguidores. Entre otras decisiones, Bukele anunció los despidos de varios familiares del expresidente Salvador Sánchez Serén, al que acusó de nepotismo. Ya en sus primeras semanas de mandato, el nuevo presidente buscó un acercamiento con Estados Unidos para trabajar con la administración Trump en uno de sus grandes objetivos: frenar la inmigración ilegal.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
El hombre de la Rosa Blanca.
Odio la máscara y vicio.
De los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
9 de septiembre del 2019. El pasado 31 de agosto, la Yutón con matrícula 200617, con salida de Manzanillo a Ciego de Ávila, en el horario 7:20 pasado meridiano, salió con 2 horas de atraso. Y al llegar a la terminal de Bayamos, el chofer le dice a los pasajeros que no había combustible para continuar el viaje. Los pasajeros protestaban en voz alta contra el sistema, diciendo sin miedo que los ómnibus tienen que ser revisados antes de salir. Llamaron a la dirección del transporte para quejarse y no hicieron ninguna respuesta. Es bueno aclarar que allí se encontraban niños y enfermos, como es el caso de mi sobrina Keila Tamayo Columbier, quien es diabética y en ese momento no se encontraba bien. De la terminal de Bayamo salieron a las 3 de la mañana. Se comenta que el chofer estaba resolviendo problemas personales con su amante sin importarle las personas que dependían de él para llegar a su destino, ni la salud de los enfermos. Es un hecho que en nuestra isla, donde se habla tanto de la protección al menor, todo es mentira, pues hubieron varias quejas contra este chofer y no tomaron ninguna medida. Esto aumenta el rechazo del pueblo contra el régimen, que en lugar de cuidar del bienestar del pueblo, solo lo reprime. Les habló Jenny Barallobre Columbier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Me imagino yo que en el librito de los dictadores tiene que haber un capítulo que les diga que cuando ellos presuman, se enteren, o tengan la certeza de que el pueblo ya no aguanta más, de que la gente está dispuesta a protestar airadamente ya, de que precisamente los que se le oponen más activamente están echando el todo por el todo para mostrarle al mundo de veras la falta de apoyo con que cuentan, pues sencillamente lo que hay que hacer antes de que se produzcan los hechos, pues descabezar. Descabezar a los que planean la manifestación, descabezar a las fuerzas que se preparan civilmente para presentarles un reto visible ante el resto del mundo. Y esto fue lo que hizo la dictadura ayer, particularmente en Santiago de Cuba, y lo hicieron con toda la brutalidad con que acostumbran a hacer las cosas. Yo no sé ya, perdí la cuenta, de cuántos fueron los arrestados en el día de ayer en Santiago de Cuba y sus alrededores, particularmente los miembros de UNPACU y los que trabajan en el proyecto Cuba Decide, que fueron los principales convocantes para la manifestación que debía haber tenido lugar ayer, de los opositores, de todos, demandando el cese de la represión que cada día crece más en contra de pacíficos opositores, periodistas independientes, artistas, etc. Y en la represión, hay que decirlo, es en lo único en que la dictadura castrista es eficiente. Claro que lograron su objetivo por la fuerza numérica y por la fuerza de la fuerza, pero lo que no se dieron cuenta es que al pensar que lograban su objetivo, estaban demostrando una verdad que ellos se niegan a aceptar y que tratan continuamente de ocultar. El despliegue de fuerzas, la brutalidad, el hecho de que no permitieran que siquiera comenzara la manifestación, es la prueba más evidente del temor que sienten a que la gente se sume, a que la manifestación se lleve a cabo, a que cualquier protesta pueda tomar cuerpo. ¿Y por qué le temen? Si fueran cuatro gatos, como dicen ellos, los que se lo ponen, pues sencillamente lo mejor sería dejarlos que procedan con su convocatoria y cuando nadie responda, quedará demostrado que todos están de lo más contentos con la dictadura. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué los descabezan al principio? ¿Por qué no permiten que la gente se manifieste? Creo que la respuesta es obvia y ahí está la admisión de culpa y la revelación de la verdadera condición de la dictadura castrista. Y el que quiera entender, que entienda. Yo felicito a la oposición, a UNPACU, a Cuba Decide y a todos los que tuvieron esta magnífica idea y se aprestaron a llevarla a cabo. Han logrado un triunfo que quizás ahora los escépticos no vean, pero que la historia recogerá. Amigos, y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios, siempre a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.